Hola, ¿qué hay? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, como presentaba José Ángel, mi nombre es Diego Gómez. Hoy me estreno como Product Marketing Manager. Llevo 4 años en Microsoft dentro del área de consultoría como Enterprise Architect. Y la idea de la sesión de hoy es sobre todo contaros en la pequeña introducción que os voy a hacer es cuáles son las ventajas del cloud. Muchas de ellas seguramente los conoceréis, pero es por dar un poquito de enfoque a lo que vamos a ver más tarde con los compañeros de Tokyo Type Lane Concepts. A día de hoy, yo creo que cuando hablamos con los clientes nos suelen contar que esto de la nube es una evolución. Realmente lo que estamos viendo cada vez más es que lo que estamos provocando dentro de nuestros clientes es una verdadera revolución. A día de hoy se están planteando escenarios que hace quizás 5 años eran completamente inimaginables por nuestros clientes. No solamente eso, sino que estamos viendo cómo nuestros clientes están yendo directamente a los proveedores tecnológicos cuando antes eran ellos mismos los que directamente intentaban realizar las diferentes acciones. Seguramente más de uno de vosotros estará intentando determinar cómo puede utilizar un servicio en la nube en vez de pues, gastar tiempo, dinero y recursos en hacerlo en su propio data center, ¿no? En ese sentido, si os fijáis, esta es la lista de las 10 compañías tecnológicas que estaban en el año 2000 dentro de la lista Fortune, que como conocéis son las empresas más importantes del mundo. Si hacemos un poco flash forward, en el 2013 solamente aparecen 3. 3 que además, de una manera u otra, están empezando a ser relacionadas con la nube. Y por debajo aparecen otro tipo de empresas, como pueden ser Facebook, Twitter, etc. O sea, imaginaros qué cambio en los últimos 15 años estamos sufriendo en ese sentido. Con lo cual, la nube para nuestros clientes está siendo una revolución. En el año 1999, aunque parezca un poco del abuelo Cebolleta, el 99% de las conexiones se hacía por módem. Algunos acordará todavía. A finales de los 2000, en 2000-2010, prácticamente no existía, yo creo que ni Facebook. Y fijaos dónde está ahora. Con lo cual, el poder de la nube está transformando no solamente a que vosotros podáis utilizar una serie de servicios que hasta ahora eran imaginables, sino que está transformando las compañías entre sí y está haciendo que las compañías que están utilizando la nube sean mucho más competitivas que aquellas que no. Con lo cual, desde ese punto de vista, está revolucionando todo el mercado. Hay 5 grandes tendencias que se apoyen en la nube. Hoy, sobre todo, nos vamos a focalizar en la primera, pero para que os hagáis un poco la idea, al final, las 5 grandes tendencias son infraestructura. Se calcula que en el año 2020 el 50% de los gastos tecnológicos van a estar asociados a servicios en la nube. Con lo cual, aquellos que penséis que os vais a quedar sin trabajo porque viene esto de la nube, todo lo contrario. Se están ampliando las perspectivas, sobre todo para trabajadores de IT. Lo único que cambiando un poquito el espectro. Por otro lado, cuando hablamos de aplicaciones, digamos en 2 grandes sectores, también estamos revolucionando desde el punto de vista de que ahora somos capaces de hacer aplicaciones mucho más escalables de lo que éramos capaces antes. No solamente eso, sino que las propias aplicaciones están utilizando servicios en la nube, desde servicios de notificaciones, servicios de machine learning, servicios de big data, etcétera, etcétera. El tercero, dispositivos. Tampoco os voy a contar nada que no sepáis, pero se calcula que ya a día de hoy en 17 países los trabajadores de la información, básicamente todos los que estamos aquí, utilizamos 3 o más dispositivos. ¿Quién no tiene PC o portátil? ¿Quién no tiene tableta y quién no tiene smartphone? Con lo cual, al final esto supone también una disrupción de cara a las empresas que cómo voy a gestionar esos dispositivos y cómo ofrezco a los empleados una solución en la cual pueden trabajar desde los múltiples dispositivos como si fuesen uno solo. El cuarto de los puntos es cosas, el Internet de las cosas, que como sabéis ahora está muy en boga. La semana pasada participamos en el IoT Forum en Barcelona y lo que está capacitando a las compañías a utilizar servicios que antes eran inimaginables de consumir datos en tiempo real y poderlos analizar y sacar conclusiones prácticamente en tiempo real. Y fijaros toda la cantidad de información que todos estos servicios, ya sean de infraestructura, de dispositivos, de aplicaciones o de cosas, toda la información que están almacenando en la nube, con lo cual necesitamos esos servicios de Big Data que también gracias a la nube vamos a poder utilizarlos. De acuerdo, como os comentaba, nos vamos a focalizar, como sabéis, en la parte más de infraestructura. Pero cuando hablamos con nuestros clientes siempre les preguntamos, oye, ¿tú por qué vas a la nube? Y antes nos decían, yo para rebajar costes. Es una forma de que yo no tenga que adquirir software, hardware y poder ir a la nube rápidamente. Sin embargo, está cambiando. El 50% ya nos dicen que la agilidad es su principal factor por el cual se van a la nube. ¿Qué quiere decir? que les están demandando ciertos servicios desde la corporación, desde negocio, que antes no eran capaces de asumir y que ahora, gracias a la nube, son capaces de asumir en un tiempo, digamos, récord. Con lo cual, está cambiando también la perspectiva de por qué nuestros clientes están apostando por este tipo de servicios. Como sabéis, Satya Nadella dice que somos la compañía de productividad mobile first, cloud first. ¿Eso por qué? La idea que tenemos es que bajo esos cinco grandes tendencias estamos haciendo cinco grandes escenarios, que como veis son muy parecidos a los que hemos visto antes, desde transformar el data center, poderlo modernizar y poderlo extender con los servicios que hay en la nube, el poder acceder a la información y tomar decisiones en cuanto a toda la información que tenemos y poder anticiparnos a la demanda, cómo podemos habilitar la movilidad empresarial. Movilidad no es darle a un empleado un dispositivo, sino que al final es ser capaz que ese usuario, desde cualquier dispositivo, sea capaz de consumir la información que le estamos proveyendo, ya sea un dispositivo de la organización o ya sea un dispositivo propio del empleado. También el Internet de las cosas y, sobre todo, la innovación en el desarrollo de las aplicaciones. ¿Cómo nos diferenciamos Microsoft? Pues creemos que nos diferenciamos en tres grandes áreas. La primera, hiperescala. Y luego andaré un poquito más en cada uno de los diferentes áreas. Segundo, nivel empresarial. Y tercero, que somos capaces de crear la nube híbrida. ¿De acuerdo? Básicamente, la plataforma, ya la conocéis, se llama Azure. ¿Hay algún despistado que no conozca la palabra Azure? Yo recuerdo hace poco que casi nos echaban de las compañías cuando decían: oye, si vuelves a nombrar Office 365, te echo de la sala. Yo creo que ahora estamos al reverso. Dice: si vuelves a nombrar Azure en esta reunión, te saco de la sala. Al final, básicamente, Azure es la plataforma que os va a permitir a vosotros tener todas esas grandes ventajas. Y Azure está sufriendo un gran momentum. Es decir, estamos viendo una serie de números que lo que nos hace pensar es que está creciendo de manera exponencial. Algunos datos podemos ver como 90.000 suscripciones nuevas cada mes o 1,4 millones de bases de datos en SQL Azure o 425 millones de usuarios en el directorio activo de Azure. Son números que ya empiezan a ser cada vez más y más grandes. Quiere decir que las compañías apuestan por Azure y que le están sacando ventaja, ¿de acuerdo? Y fijaros en un aspecto para mí fundamental. El 40% de los ingresos viene de startups e ISVs. ¿Qué quiere decir esto? Imaginad que montáis una empresa de cero. ¿Quién se plantearía montar un data center? Podéis levantar la mano, ¿eh? Si yo empezase de cero, utilizaría todos los servicios de Azure que hay en la nube. Máquinas virtuales, desarrollo de aplicaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora lo que va a consistir es en conseguir que esos servicios me ayuden a mí a expandir mi data center. Lo que nos provee también Azure es la capacidad de innovar a un ritmo récord. Muchas veces lo que nos obliga a todos, incluido a las personas de Microsoft, es estar al día. Cada vez que recibís una notificación de Microsoft que hay un nuevo servicio, dices, bueno, parad un poquito, ¿no? Que no me da tiempo a asimilar. Pero realmente lo que nos permite es sacar muy rápidamente al mercado nuevas funcionalidades. Comparad esto con hace 10 años, en los cuales los ciclos de desarrollo eran cada 3 años y tenías que esperar 3 años para tener una nueva funcionalidad. Es decir, que en un mes somos capaces de sacar al público una nueva funcionalidad que pueda a las organizaciones ayudar a ser mucho más ágiles. Cuando hablamos de hiperescalable, ¿qué quiere decir? Pues que somos la organización que más capacidad tiene de crecer, que más ayuda a las organizaciones a crecer. Tenemos 19 regiones de Azure. Quiere decir que tenemos más regiones que Amazon y Google juntos. Imaginaros el poder que existe bajo Azure en este sentido. Si hacemos un poquito de zoom, no sé si habéis visto los edificios data center, pero básicamente tienen la magnitud de un campo de fútbol. En este campo de fútbol caben 2 jumbos conjuntamente. Y además, en cada una de las regiones tenemos 16 edificios, lo que nos da básicamente aproximadamente 600.000 servidores en una región. Esto es hiperescalable, es dar la capacidad para que cualquier organización pueda venirse a Azure y pueda construir o pueda utilizar los servicios que ellos quieran con la escalabilidad que se merecen. Si hablamos de nivel empresarial, lo que más preocupa a nuestros clientes es seguridad. Es decir, por ejemplo, hoy vamos a hacer la sesión sobre disaster recovery, sobre backup, etc. Dices, oye, Microsoft, que yo te voy a dejar mis datos, que ahora voy a hacer un backup a Azure. tú tienes que demostrarme que mis datos van a estar seguros, que cumples con la privacidad necesaria y que cumples con todos los requisitos necesarios. Quizás uno de los puntos que los clientes menos conocen es que somos la nube pública de más confianza que existe. Tenemos el beneplácito de las organizaciones tanto europeas como nacionales. Como sabéis, la ley de Estados Unidos es X, europea es mucho más restrictiva y la española es más restrictiva todavía que la europea. Todos nos han dado el beneplácito de que cumplimos las buenas prácticas de privacidad y seguridad. Quiere decir que somos los únicos que os podemos ofrecer las máximas garantías para que os subáis a la nube pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si no nos podéis dejar a nosotros vuestros datos, dudo mucho que se los podáis dejar a otro proveedor de nube, con lo cual es un factor diferencial. Y cada vez estamos apostando más por la seguridad porque nos va la vida en ello. Volvemos a ser el primer y único proveedor de nube pública que volvemos a conseguir los estándares o los máximos estándares de privacidad exigidos. Lo digo para, de nuevo, tranquilizaros y decir, creemos que estamos capacitados, y así os lo hacemos saber, para que os vengáis con nosotros y nos acompañéis en ese sentido. No lo decimos solamente nosotros. Muchas veces se nos llena la boca a la gente de ventas, de marketing, etcétera, decir, oye, veniros con nosotros, somos el mejor proveedor. Conocéis una empresa pequeña que se llama Gartner, son analistas, por si no los conocéis. Nos ha situado, somos el único líder en los cuatro grandes cuadrantes en los que hace referencia sobre todo lo que vamos a hacer hoy. Infraestructura como servicio, plataforma como servicio, almacenamiento en nube pública y virtualización. Y es importante porque somos el único líder que os va a poder dar todos los escenarios que vais a necesitar. Y es algo importante, lo digo porque si vais a otro tipo de proveedor, os puede dar un escenario, pero posiblemente nos pueda dar el otro. Y os vais a encontrar que vais a tener elementos separados en las diferentes nubes. Es un punto fundamental. Otro valor para la empresa es el marketplace de Azure. El poder encontrar soluciones no solamente de Microsoft, soluciones de cualquier proveedor. Soluciones de Linux, Oracle, SAP, IBM, etc. No solamente montar una granja de SharePoint en minutos, sino que vais a tener diferentes proveedores como, por ejemplo, Barracuda, etcétera, en los cuales vais a poder adquirir esas aplicaciones desde el marketplace de Azure. ¿De acuerdo? Hemos visto la parte hiperescalable, nivel empresarial, híbrido. ¿Cómo nos diferenciamos en la parte híbrido? Nuestros clientes nos suelen decir que tienen varios retos, sobre todo divididos en tres grandes retos. Primero de ellos, soy incapaz de implantar los servicios que me piden. Lo que nos suele contarnos los clientes es, oye, yo desde que me llega negocio me dice que tengo que implantar una solución, tengo que pedir máquinas, tengo que hablar con los proveedores, tengo que adquirir el software, tengo que implantarlo, etc. Es un tiempo que a veces para cuando llega ya todo el software la demanda ya ha acabado, ya no soy lo suficientemente ágil. Otro de los elementos es, he crecido tanto desde los años 70-80 que mi infraestructura es terriblemente compleja, no soy capaz de unificarla. Y otro de los aspectos es, no tengo dinero suficiente para escalar la plataforma o la infraestructura que tengo. ¿Cómo podemos ayudar en ese sentido? Por una parte, podemos ayudaros a extender vuestro data center. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos utilizar los servicios de Azure con los de vuestro data center de tal forma que actúen como uno solo, de manera que esté completamente unificado. No solamente eso, sino que además seamos capaces de responder de una manera ágil a las demandas que nos vienen desde negocio. Donde antes tenía que esperar un mes a recibir el hardware, el software e implantarlo, ahora me puedo ir a Azure y no voy a hacer en 5 minutos porque sería una persona de ventas, pero en un tiempo minúsculo comparado con el de antes puedo tener esa infraestructura lista y puedo dar la agilidad al negocio que se merece. Hoy vamos a ver dos grandes escenarios dentro de esta nube híbrida. Es el poder tener disaster recovery en Azure y hacer backup. ¿De acuerdo? No voy a indagar o no voy a entrar más en detalle, más que nada porque vais a ver, yo creo que bastante contenido durante la mañana de hoy. Pero sí que me gustaría en un aspecto, oye, ¿y esto por qué? Fijaos, en la parte de la izquierda, o de las tres rayas, la de la izquierda es el coste que yo tendría en caso de que se me caiga el data center y no tenga ninguna solución de disaster recovery. Está con unos cálculos de 400 máquinas virtuales, costes de hombre, etc. La parte del medio es el coste que yo tendría si tengo un data center paralelo en el cual poder hacer yo mismo una solución de disaster recovery. El tercero es si utilizo disaster recovery en Azure. Es decir, nos creamos o no nos creamos las cantidades, los órdenes de magnitud son tan grandes que a nada que sea la mitad, fijaros el ahorro que supone una organización el mantener este tipo de soluciones en Azure. Ya no solo a un año, sino incluso a 3 años. ¿De acuerdo? Esa es la proposición de valor de las soluciones que os vamos a enseñar durante esta mañana. Y por último, como comentaba José Ángel, uno de los aspectos que os vamos a mostrar es la nueva suite, Operations Management Suite. ¿Por qué es interesante? Es interesante por varios elementos. Primero, porque os va a permitir monitorizar diferentes nubes. Cuando hablo de diferentes nubes, estoy hablando de Hyper-V, estoy hablando de VMware, estoy hablando de OpenStack, estoy hablando de Azure y estoy hablando de Amazon. Imaginad que vosotros tenéis diferentes cargas en cada una de esas nubes. Si tuvieses que monitorizar, si tuvieses que gestionar cada una de esas nubes, el tiempo sería bestial. Voy a ver qué analytics logs tengo, voy a analizarlos, voy a ver qué información de seguridad tengo en los servidores, voy a ver cómo hago las copias de seguridad, sería inviable. Lo que os proponemos es tener una suite que al final se pueda conectar a esas diferentes nubes, habilitando la monitorización en el data center híbrido, de cara a que coja toda esa información y con una interfaz además muy agradable, como veréis al final de la mañana, os va a permitir el poder hacer analítica de esos logs. Y muy importante, ya sean máquinas Windows o ya sean máquinas Linux. Con lo cual, lo que intentamos pretender es que vais a tener la capacidad de gestionar esa nube híbrida que tenéis. Y hablando de Linux, seguramente habréis visto últimamente un cambio de paradigma que está sucediendo, en el cual Satya Nadella ya dijo, Microsoft ama Linux. Hay un gran porcentaje de máquinas virtuales Linux que corren en Azure, mucho más grande del que creeríais. Hay elementos de Microsoft que ya están en open source, y hay elementos de Microsoft, como los que anunciamos la semana pasada, que incluso están hechos en Linux. Está habiendo un cambio de paradigma impresionante. Quiere decir, me gustaría que os fueses de aquí diciendo, Azure no es igual a Windows Server, Azure es aquello que queramos ser. Windows Server, Linux, etc. Y a la hora de desarrollar, lo mismo. Podemos desarrollar en .NET o podemos desarrollar con cualquiera de las aplicaciones o cualquiera de los lenguajes de programación que existen. Con lo cual, quedaros con que Microsoft ha abierto las miras. Yo creo que es algo, una evolución que hemos sufrido en los últimos años y creo que es palpable, pero sobre todo que vamos a seguir en ello. Y ya para acabar, me gustaría 4 puntos de acción. Primero, ¿quién está en Windows Server 2003? Actualizaros, por favor. El 14 de julio acabó el soporte de Windows Server 2003. ¿De acuerdo? Esas suficientes razones para no entrar en riesgo y pasaros a Windows Server 2012 cuanto antes. ¿De acuerdo? Es uno de los puntos fundamentales. Segundo, entended, asumid y probad lo que os van a enseñar respecto a Site Recovery y la parte de backup. Yo creo que es bastante interesante y es fácil de que vosotros podáis probarlo en vuestro propio data center. Tercero, podéis ir a la web de OMS y podéis crearos un trial gratuito. Probadlo también. Veréis que es extremadamente sencillo ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Y por último, ved cómo Azure en cada uno de los servicios os puede habilitar para esa agilidad y esa reducción de costes, que yo creo que es lo fundamental, sobre todo en los departamentos de IT. ¿De acuerdo? Con lo cual, hasta aquí mi sesión. Aunque lo he puesto pequeñito, diego.gomez@microsoft.com, yo en breve voy a tener que irme, con lo cual, si tenéis alguna duda respecto al contenido de hoy, queréis más información, ¿hay algo que nos ha quedado claro o queréis poneros en contacto con un partner que os pueda ayudar a probarlo? Me podéis enviar un correo electrónico y os canalizamos. ¿De acuerdo? Así que nada, muchas gracias por vuestro tiempo esta mañana.